Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que pueda resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas.
Muy buenas, otro día más, un episodio del Aprendedor. Hoy tenemos con nosotros a Ernesto del Valle. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo te va?
Un gustazo tenerte aquí. A ver, os cuento un poquito. Ernesto del Valle es un reconocido profesional y formador en el ámbito del marketing digital, innovación y emprendimiento. Tiene más de 20 años de experiencia directiva en diferentes organizaciones, tanto de aquí en España como fuera de, como internacionales, ¿no? En los últimos 10 años ha tutorizado más de 200 proyectos de emprendimiento a través del Fondo Social Europeo y la EOI e imparte formación en prestigiosas escuelas de negocios, así como también en la universidad. En la actualidad, con todo este trabajo, compatibiliza su actividad con el trabajo como CEO en Sima Ibérica y, bueno, y con sus proyectos de investigación académica. Actualmente es casi doctor relacionado con el mundo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Y nada, Ernesto, quería preguntarte, ¿qué opinión te merece ChatGPT?
Bueno, pues yo la verdad es que estoy entusiasmado porque yo tengo acceso desde antes de que se abriera, a través de mis acreditaciones académicas y mis investigaciones. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque ha superado completamente mis expectativas. Y yo lo que estoy viendo aquí es literalmente un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. No sé si sabes que en Google están preocupadísimos con este asunto. Han montado reuniones internas de urgencia y están ahí consultando a todos sus sabios interna y externamente a ver qué pueden hacer. Están muy asustados porque realmente ChatGPT tiene la respuesta, el tipo de respuesta que busca la gente a muchas preguntas y superando de largo, obviamente, a Google, ¿no? Y además te da esas respuestas sin buscarlas en Internet. Este software, digamos que trabaja con información que recogió de Internet y de otras fuentes, sí. Pero las respuestas que te da no las busca en Internet. Esta es la gran novedad. Tira de sus propias fuentes almacenadas y procesa esa información a través de un motor de inteligencia artificial para darte una respuesta coherente. Lo más sorprendente que he llegado a ver, y hay mucha gente que está publicando cositas por ahí en redes sociales, es que tú, sin tener ni idea de programación, le puedes decir que te haga un programita, que te haga no sé qué, y te lo hace. Te lo programa en PHP, te lo programa en JavaScript, y no solamente te lo programa, sino que incluso te explica punto por punto cómo ha resuelto el problema, por qué ha utilizado esta función y esta otra, y de alguna manera cómo funciona ese programa que ha creado, y todo esto en tiempo real. Esto a mí me parece absolutamente maravilloso, y ya te digo que yo lo que veo aquí es un cambio de paradigma. Fíjate que la gente llevaba tiempo llenándose la boca con la tontería esta del metaverso, la de humo que se ha vendido a costa del metaverso, la de marcas que han hecho un evento en 3D con software de hace 15 o 20 años y han dicho que eso era el metaverso, y ahí no era donde estaba realmente la noticia ni donde estaba realmente el futuro. Lo que pasa es que, bueno, por desgracia, gran parte del periodismo especializado en tecnología no tiene ni idea de tecnología y les toman el pelo con autómatas de feria, que es el mismo autómata todos los años, que van mejorando un poquito los rasgos faciales, y les venden todo tipo de humos con supuestos chatbots que luego en realidad son conversaciones absolutamente tipo con condicionales, if then, no tiene inteligencia artificial detrás, real. Les toman el pelo con todo tipo de cosas, y la sorpresa ha saltado aquí. Ha saltado con el ChatGPT, donde no estos informadores, que no tienen idea de tecnología, no tenían acceso. Por eso no hablaban de ello. Normalmente, cuando alguien tiene algo muy grande entre manos, no habla de ello, o habla lo justito, ¿vale? Por eso los grandes cambios tecnológicos siempre nos sorprenden. Yo suelo contar que si a mí me hubieran preguntado en el año 2006 qué herramienta tecnológica necesitaba desesperadamente, yo nunca podría haber contestado que un smartphone.
Claro.
Sin embargo, yo necesitaba desesperadamente un smartphone. No lo sabía porque no estaban inventados, ni se sabía que iban a estar inventados hasta que aparecieron al año siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues con el ChatGPT ha pasado un poquito lo mismo, ¿no? Se ha pillado con el pie cambiado porque casi todas las tecnologías disruptivas que cambian el paradigma aparecen así, de golpe.
Sí, sí, sí.
Y nos pillan por sorpresa.
Qué bueno. Pues me has pisado la pregunta que te iba a hacer, porque te iba a decir, se augura un futuro, dicen que se augura un futuro complicado para Google, ¿no? Y ya me comentabas, me lo has comentado nada más empezar la pregunta.
A ver, yo no dramatizaría tanto, no creo que tengan un futuro complicado, pero sí creo que tienen un problema porque no tenían competencia.
Claro.
Bueno, tenían una competencia, pero que eran ellos mismos. Entre los más jóvenes ha crecido escandalosamente el porcentaje de usuarios que busca directamente en YouTube.
Claro.
Y no en Google. Pero eso no preocupaba excesivamente a Google porque YouTube es suyo. Con lo cual, digamos que todo quedaba en casa. Además, no sé si sabes que Steve Jobs decía que más vale que te canibalices tú mismo antes de que lo haga otro. Con lo cual, las grandes tecnológicas modernas no tienen problema en canibalizarse. Porque siguen esa máxima de mejor me como yo el brazo a mí mismo antes de que venga a comérselo otro, ¿no?
Ya.
Entonces, no les preocupa demasiado este cambio, este trasvase de usuarios del buscador de Google a YouTube. Pero claro, GPT-3 es de otros. Entonces, aquí ya por fin han encontrado una seria amenaza, muy seria amenaza.
Sí. Estaba preparando un poco la entrevista y tal, te comentaba antes, ¿no? Que me quedo alucinado viendo que, bueno, había oído algo sobre Sam Altman, pero no sabía que Elon Musk estaba también metido en todo esto, ¿no? Cosa que me ha dejado bastante alucinado. Y otra cosa que me ha dejado bastante alucinado también es que esto se lanzó, ¿no? El 30 de noviembre, o sea, hace nada, hace un mes y medio. Y el 4 de diciembre, eso lo dice Wikipedia, yo no, tampoco sé si hay que hacerle tal, OpenAI calculaba que ChatGPT ya tenía más de 1 millón de usuarios. ¿Qué te parece?
Me parecen muy pocos.
Joder, pues mira, pues fíjate.
Me parecen muy pocos. Somos, creo que vamos ya camino de los 8.000 millones de elementos, bueno, y elementas en el planeta Tierra, y me parece muy poco para el potencial que tiene y lo fácil que es utilizar, porque es que te comunicas con él en lenguaje natural. Lo puede usar un niño es curioso, fíjate, yo creo que es más fácil de usar incluso que el propio Google para un niño de 5 años, porque hablas el lenguaje natural. Con ese chat.
Ya. O sea que...
Una cosita que publiqué, hace unos días publiqué una prueba que hice que me llamó mucho la atención en LinkedIn, no sé si lo viste, donde yo le proponía un tema para un cuento. Porque yo quería ver las capacidades creativas, porque la parte de desarrollo, de programación, cosas técnicas, científicas, la verdad es que me impresionó muchísimo, pero dije, bueno, al fin y al cabo esto era previsible. No lo era tanto que pudiera llegar tan lejos tan pronto, pero sí que podría llegar hasta ahí. Y yo lo que quería testar era la capacidad creativa. Yo quería ver hasta qué punto puede realmente suplantar a los humanos. Es decir, hasta dónde puede llegar en esa esfera privativa del ser humano, que es la creatividad. Y bueno, la verdad es que me quedé a cuadros porque escribió un cuento precioso con el tema que yo le había dado. Creo que el tema era... que una niña vikinga se encuentra una reliquia enterrada en el campo al lado de su casa o algo así, se montó un cuento infantil con esa base que dije, bueno, esto es como si lo hubiera escrito una persona, y además una persona que escribe bien.
¡Qué pasada!
No tenía ni un error de estilo, y además en castellano, ¿eh? O sea, que no se lo pedía en inglés, en español, ni un error de estilo. Casi me dio hasta miedo, César. Casi me dio hasta miedo.
Sí, porque
además... Lo publiqué en LinkedIn porque me pareció novedoso, porque estaba muy visto publicar fragmentos de código y las típicas cositas que todo el mundo le pregunta y luego lo publica en las redes sociales. A mí me pareció esto pues más, que aportaba más a la gente, más original y más interesante para pensar, ¿no? por dónde van las cosas. Y ya te digo que al principio me sorprendió muchísimo, me encantó, pero luego reflexionando dices, joder, esto da un poquito de miedo.
Además, los escritores tienen que estar temblando, ¿no? O los guionistas, ¿no? No sé, o la gente creativa, ¿no? Lo que, ¿no? Tiene que ser algo como decir, oye, no sé. Tiene que ser, o sea, no sé, que una máquina, lo que tú estás, el ejemplo que acabas de poner, ¿no?
Sí, sí. Es alucinante. Bueno, no sé, últimamente algunas superproducciones de Hollywood y de alguna gran compañía de streaming tiene diálogos que parecen hechos con algún tipo de inteligencia artificial, pero de peor calidad que el ChatGPT-3.
Ya.
Sí, sí, o sea que no sé, no te extrañe que haya algún guionista agobiado o algún guionista que ha entrado por algún tipo de cupo en alguno de estos proyectos utilizando algún recurso artificial para escribir los diálogos, porque se están viendo cosas increíbles. Pero en fin, a ver, yo creo que esto es un desafío que yo siempre veo el lado positivo de las cosas, o intento verlo. Yo creo que este tipo de desafíos funcionan como una criba para separar el grano de la paja. Yo creo que aquí es donde vamos a poner en valor a los Víctor Hugo y a los Dostoyevsky, claro, claro. Y los malos escritores del montón, claro, que se ganaban la vida escribiendo mierda, pues ya no van a poder ganarse la vida así porque hay una máquina que lo va a hacer igual.
Ya te entiendo. ¿Y qué futuro le deparas en 2023 a Chat? O sea, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Va a cambiar tanto en tan poco tiempo?
¿Es esto un poco? Sí, yo ya te decía, creo que lo que tenemos por delante es un cambio de paradigma y bueno, no es un cambio tecnológico, es un cambio de paradigma, es decir, va a cambiar la manera de pensar, la manera de relacionarnos con el fenómeno de buscar respuestas en Internet. La manera como buscamos respuestas en Internet va a cambiar por completo. Va a cambiar porque lo que va a suceder es que, a ver, esto es un negocio. Entonces, este proyecto tendrá competidores. Claro. Hay gente muy grande que tiene unos recursos económicos pasmosos que no se van a quedar de brazos cruzados. Vale, entonces surgirán competidores. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que igual que pasamos de un sistema de directorios a un sistema de buscadores, creo que vamos a pasar de un sistema de buscadores a un sistema basado en inteligencia artificial, donde las máquinas te responden de manera inteligente, en lugar de limitarse a indexar contenidos.
Ok.
Ahí es donde está el cambio de paradigma.
Ya, qué bueno, qué interesante. Oye, y Ernesto, como experto en user experience, ¿crees que el user experience de Chat es bueno o crees que hay mucho por mejorar?
Bueno, a ver, como simplemente, a ver, es que es un chat, tampoco hay mucho espacio para la mejora ni tampoco mucha necesidad, porque tú simplemente te comunicas en lenguaje natural y no veo ahí demasiado. Es otra de las ventajas, ¿no?, que tiene el sistema, su sencillez conceptual de
lo conectas a Alexa, ¿no?, y hablas con Alexa y tal, o sea, es decir, y que te lo responda, ¿no?, o sea, de alguna manera, ¿no?, que te...
Claro, realmente al final, ya sea por texto o por voz, la comunicación al ser el lenguaje natural, pues digamos que hay los típicos desafíos de diseño de interacción, pues están como muy atenuados.
Claro, ya. Ya, Ernesto. Oye, y tú como experto en user experience, ¿no? Cambiando un poco de tercio, ¿no? Me voy de Chat al mundo de la experiencia de usuario. ¿Para ti qué es más importante, la U o la X?
Bueno, a ver, yo creo que las personas estamos hechas de experiencias. Somos lo que hacemos. Sí. Entonces, no podemos separar la U de la X, ¿no? No podemos separarlo. De hecho, el error que cometíamos antiguamente era, bueno, el primer error era normalmente no pensar en la experiencia del usuario y pensar solo en el producto. Pero en los primeros pasos que dimos en experiencia del usuario, pues el error más habitual era pensar solo en la parte experiencial.
Sí.
y no tener en cuenta lo que sucede a un nivel más profundo, ¿no? Digamos, en entender la relación que se produce entre el usuario y el sistema. Bueno, que la relación que se produce entre usuario y sistema además es bidireccional.
Ya.
Vale, ahora nos gusta mucho en el sector insistir en que el usuario influye en el sistema y el sistema influye en el usuario, ¿no? Hay una cosa que dice mi amigo Yusef Hassan, que es un gran experto español en experiencia de usuario y es compañero mío en la universidad.
Sí.
Él sí que es ya doctor, ¿vale? A mí me queda un poquito, pero yo sé ya es doctor, por cierto. Y él dice que no utilizamos las manos para transformar las cosas, ¿no? Sino que hay una direccionalidad, ¿no? A través de las manos también transformamos el cómo pensamos, ¿no? Entonces, esa direccionalidad implica una serie de cosas muy profundas a nivel de diseño, de experiencia de usuario, ¿no? Que no esta idea de que nosotros simplemente influenciamos al usuario a través de los sistemas que ponemos a su disposición, pues es errónea, es errónea. El usuario también de alguna manera influye en el sistema. Es
Y
decir,
pa
por seguir con el ejemplo del cerebro y las manos, el
sí.
cerebro dirige a las manos, pero las manos en el acto de interactuar con las cosas también están influyendo en nuestra manera de pensar y de percibir el mundo.
Y cómo, creo que está por aquí, no sé, las sirenas, ¿cómo afecta una buena UX para hacer que la gente tome buenas decisiones? Porque, bueno, comentas que es una cosa interactiva, ¿no? Pero aunque la interacción no sea solo con el dedo o con el ratón o con la voz, ¿la UX puede hacer que ayudar al usuario a tomar buenas decisiones? Entiendo que sí, pero ¿cómo?
Bueno, me parece una pregunta súper interesante porque realmente tampoco tengo claro que esa sea la función de la experiencia de usuario, porque ¿qué es una buena decisión?
Bueno,
¿Qué es una
sí,
buena decisión?
ya, eso es
Mira,
verdad.
en experiencia de usuario normalmente trabajamos por tareas, ¿no? La tarea es el proceso que tiene que realizar un usuario para satisfacer una necesidad o cumplir un objetivo. Entonces, el sistema tiene que estar diseñado de tal manera que ese proceso sea óptimo, que no haya fallos, que no haya problemas, que no haya obstáculos, que todo se entienda y que todo sea agradable y, importantísimo, predecible.
Ya.
En experiencia de usuario insistimos mucho en que todo tiene que ser predecible.
Predecible.
Ejemplo típico, el carrito, el icono del carrito tiene que parecer un carrito y tiene que estar puesto en la esquina superior derecha, ¿no? Te puede venir un diseñador ido de la olla a decirte que o sea, el típico diseñador narcisista que quiere hacer cosas disruptivas y quiere poner el carrito en otro lugar. No, la gente no quiere eso. Hay que ser muy predecibles. Entonces, bueno, se trata de investigar para que los sistemas pues, cumplan esa función. Ahora, el decidir qué es y qué no es una buena decisión, pues eso ya es algo muy relativo, ¿no? Y además ahí el usuario puede tener un punto de vista distinto a otro usuario y a su vez todos los usuarios pueden tener un punto de vista distinto al empresario que intenta venderles algo. Lo que sí está claro es que no existe el famoso botón de compra. Los vendehumos que hablan de eso no saben de lo que hablan. Además, o sea, no hay base científica en neurociencia que pueda demostrar algo así. No existen trucos para que nuestro cerebro nos diga que compremos algo. O sea, no, eso de la publicidad subliminal es falso, eso no existe. El célebre experimento de compre Coca-Cola en el bar del cine, metido en uno de cada X fotogramas, el autor confesó años después que aquello era mentira, que se lo inventó. Lo que pasa es que la leyenda urbana ha continuado. Entonces, bueno, eso del botón oculto de compra en el cerebro para conseguir que la gente compre casi sin querer y la publicidad subliminal, todas esas cosas es una auténtica falacia que no es completamente científico.
Bueno, Ernesto, como sé que te gusta, sé que eres una persona que te mojas, te voy a hacer una pregunta para ti. ¿Cuál es la empresa digital y tradicional que mejor UX hace y cuál es la que peor de las que conocemos?
A ver, yo siempre les digo a mis alumnos que qué les parece la estética de Amazon. Ajá. Y se quedan muy desconcertados porque nadie se ha parado a pensar en ello. Y lo que yo les digo, a que no lo habéis pensado, Amazon es feísima. Pero esto me lo estáis diciendo ahora. Nunca os habéis parado a pensar si el aspecto de Amazon es bonito o es feo. ¿Por qué? Porque os da igual. Porque no es relevante. Porque Amazon no tiene que ser bonita. Amazon, la estética de Amazon tiene que ser ninguna. De hecho, suele contarse, esto no sé si es cierto, no sé si es una anécdota real o apócrifa, que Jeff Bezos no permitía las reuniones que sus empleados hicieran propuestas de tipo estético sobre el diseño de la web. Los echaba de la sala y dicen hasta que de la empresa. No sé si es verdad, ¿eh? En cambio, para él eran muy bienvenidas las propuestas de mejora de la experiencia de usuario, que es una cosa que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, una de las razones del éxito de Amazon es que Jeff Bezos desde el minuto uno, a finales de los años 90, tuvo claro que es la usabilidad la clave de las ventas, ¿no? Claro. Evidentemente, si dejamos a un lado pues la calidad del producto, los precios y digamos otras variables más racionales, ¿no? Claro. Pero la usabilidad es la clave. Y Amazon está diseñada pues para ser súper fácil y súper intuitiva y para que todo lo que tú necesitas hacer sea fácil, rápido, directo, cómodo y sencillo, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me gusta Amazon y además las cifras económicas demuestran que realmente no puedo estar muy equivocado cuando digo que la experiencia de usuario de Amazon es extraordinaria, aunque los diseñadores odian Amazon. Lo que pasa es que, claro, mis compañeros y yo en el área de experiencia de usuario somos diseñadores de experiencia de usuario, claro. No diseñadores a secas, ¿vale?
Claro, claro.
¿Y la que peor? Pues no sabría decirte, la verdad.
Yo, por ejemplo, me la voy a jugar aquí, venga. Yo, por ejemplo, en las, ¿no?, que las conocemos todos, las OTTs estas como Netflix, que Netflix yo creo que tiene un user experience bastante... Aquí me lanzo, pero yo no soy experto en el tema, yo creo que tal. Pero Disney, por ejemplo, me parece terrible el user experience. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, hay muchas cositas mejorables. Mira, Netflix hace una cosa, hace mucho A/B testing, y bueno, lo hace constantemente para mejorar la experiencia de usuario, pero lo hace enfocado a incrementar los minutos de consumo de su contenido. Entonces lo que hace es que va testando distintas carátulas, distintos carteles para los mismos productos. No sé si te has fijado que a veces la misma película o la misma serie te aparece con un cartel diferente.
Uh-huh. Sí.
Vale, bueno, eso tiene por detrás un motor de A/B testing que va sacando información estadística para encontrar la imagen óptima para conseguir la mayor cantidad de clics en ese contenido. Entonces, las plataformas de streaming están muy centradas en eso. Muy centradas en eso. Y sí que es cierto que algunos aspectos de lo que es la operativa de encontrar una película o hacer ciertas cosas, tipo cambiar los subtítulos, cambiar de idioma, activar no sé qué, sí que es cierto que dejan un poquito que desear. También un problema que tienen estas plataformas de streaming es que se ve que están muy diseñadas para funcionar con un ratón o con un portátil. Y claro, cuando tú estás intentando interactuar con el odioso mando de la tele,
claro.
Ahí es cuando sufres, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí a lo mejor es que la pelota está en el tejado de otro. A lo mejor lo que tendríamos que hacer era encontrar o diseñar algún tipo de dispositivo que solucione la pésima usabilidad de los mandos a distancia de las televisiones.
Claro, claro. Claro,
alguna
claro.
empresa, algún ingeniero que oiga esto,
tiene que coja el guante porque ahí hay negocio.
La oportunidad de su vida, esa sería la patente de oro del siglo XXI.
Oye, Ernesto, ¿y cuál? Has comentado antes la palabra usabilidad, que yo la iba a lanzar. Como veo, siempre te me adelantas a mis preguntas. ¿Qué diferencia hay entre usabilidad y user experience?
Sí, verás, la experiencia de usuario, digamos que sería el concepto que
Sí,
engloba todo, ¿no?
sí.
Entonces, dentro de la experiencia de usuario hay distintos aspectos. Uno de esos aspectos es la usabilidad. Otro aspecto es la accesibilidad. La accesibilidad es, digamos, la parte de la experiencia de usuario que estudia pues el hacer los sistemas accesibles a personas que tienen limitaciones físicas o sensoriales, por ejemplo, que no son necesariamente personas con capacidades diferentes.
Sí.
Podemos ser tú y yo, que somos ya unos abuelitos y vemos fatal, o nos tiembla el pulso, o puede ser un señor que tiene el dedo muy gordo, que eso parece una tontería, pero hay gente que es un drama para ellos actuar con el teléfono móvil
Claro.
porque tienen los dedos un poquito especiales, ¿no? Entonces, bueno, pues la accesibilidad estudia todo eso. Y la usabilidad se centra en que en el uso no haya errores, que no haya problemas, ¿vale? Por ejemplo, el test de usabilidad, que es, digamos, la metodología de investigación reina en usabilidad, pues consiste en ponerle una tarea a una persona para hacer un proceso. Por ejemplo, le dices, a ver, imagina que te han invitado a una fiesta. Y tienes que comprarte un vestido y te han recomendado esta web. Bueno, pues métete en la web y mete un vestido en el carrito.
Sí.
Bueno, pues se trata de ver si en ese proceso hay algún problema, algún obstáculo, alguna duda, alguna dificultad, si lo puede completar, para evaluar que la usabilidad del
Sí.
sistema es correcta. O una máquina de café, imagínate que te
Ya.
dicen, oye, imagínate que estás en el aeropuerto, ves una máquina de café, decides sacarte un café descafeinado con azúcar de tipo no sé qué, y nada, y vas a la máquina y te lo sacas. Entonces, va el usuario y ahí se estudia, pues, a ver, ¿es capaz de hacerlo o se queda bloqueado? Y le tiene que
Ya.
preguntar a alguien, ¿se equivoca? ¿El primero no le sale como quería?
Claro.
¿O se queda ahí media hora
Ya.
pensando y ahora qué hago? Bueno, pues digamos
Sí,
que
sí, sí,
eso.
sí.
Eso es lo que estudiamos cuando hablamos de usabilidad.
A mí me
Es un
parece,
aspecto concreto de la
te
experiencia de
entiendo, de
usuario.
la especie de usuario, ¿no? A mí me parece que, o sea, que es seguramente la clave de muchas, o sea, si hablamos de Netflix y de todo eso, evidentemente un buen contenido es absolutamente fundamental. O Spotify, ¿no? Este tipo de servicios de streaming y tal. Pero el componente de la usabilidad, o el UX, la experiencia de usuario me parece fundamental, ¿no? Para que te enamores de un producto, ¿no? Y para que, ¿no? Y para que de alguna manera te enganches a él, ¿no? Es una manera
Bueno,
fantástica.
la experiencia de usuario tiene una hermana que es, bueno, lo mismo, pero quizás corriendo en un carril paralelo, que es el customer experience,
Claro, ah.
que es la experiencia de cliente, que, bueno, mientras la experiencia de usuario está enfocada en lo que es el uso de un producto, sistema o servicio, el customer experience ya se refiere más a la relación que se establece entre la persona y la marca a lo largo del tiempo.
Claro.
Pero bueno, que hasta cierto punto es lo mismo.
Ya.
Hasta cierto punto es lo mismo, ¿no? Y también es una disciplina muy interesante y muchas veces es lo que enamora. Por ejemplo, el customer experience de los usuarios de Apple
Te voy a poner ese ejemplo
es donde
ahora.
está el éxito de Apple, no en la experiencia de usuario, porque la verdad es que los sistemas de Apple, sobre todo en el Mac, el sistema operativo deja mucho que desear en cuanto a experiencia de usuario, pero digamos que ahí el punto fuerte de Apple está en el customer experience, mucho más que en el user experience.
Qué bueno, sí, muy interesante. Pero sobre todo, ¿crees que viene más por el móvil más que por el propio ordenador? ¿O no tiene por qué?
No, bueno, la experiencia en iOS es buena, es buena.
Ya.
Lo que la gente critica mucho y con razón es la experiencia de los sistemas operativos que les van cambiando el nombre cada 2x3
Sí, 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 sí,
para
sí.
desktop,
Sí, claro.
no para mobile.
Muy bien, Ernesto. Bueno, pues voy a ir a otra faceta tuya, que es la parte de emprendimiento, ¿no? Te dedicas a ayudar a emprendedores, como comentábamos al principio, que has tutorizado casi, pues, más de 200 proyectos de emprendimiento, con lo cual, pues, ¿qué te voy a contar? Me gustaría preguntarte, ¿qué malas recomendaciones oyes hoy en día en el mundo del emprendimiento digital? Porque siempre hablamos de emprendimiento digital,
Sí.
¿no?
Uf, mira, yo me enfado mucho y sufro mucho porque muchos de mis emprendedores vienen con historias previas de gente que les ha tomado el pelo.
Sí.
O incluso gente que se lo está tomando en ese momento. Hay muchos vendedores de humo y muchos, lo que nosotros llamamos vendepalas, ¿no? Que tú sabes que en la fiebre del oro, los únicos que ganaban dinero fueron los que vendían las palas a los gamusinos. Porque los que buscaban oro nunca lo encontraban, ¿no? Bueno, pues hay muchos vendepalas en el mundo del emprendimiento, gente muy responsable que para ganar algún dinero convence a otros de que emprendan cuando no se dan las condiciones mínimas para emprender, ¿no? Entonces, bueno, hay una, toda una filosofía muy tóxica de culto al fracaso. El fracaso no es bueno. Es cierto que si fracasas no pasa nada. Yo he fracasado, ¿eh? Es cierto que del fracaso se aprende y que si te caes te levantas. Todo eso es verdad, pero es mejor no fracasar, es mejor aprender de los errores de otro.
Efectivamente. Claro,
o sea, fracasar no es maravilloso. Tampoco es obligatorio. Hay emprendedores que no fracasan, que aciertan en la primera. Te prometo que los hay, yo he conocido algunos. Entonces, esto del culto al fracaso, como si obligatoriamente hubiera que pasar por eso y fuera maravilloso, pues no me gusta. Tampoco me gusta toda esta gente que el hágalo usted mismo, esta gente que te vende la idea de que puede ser un hombre orquesta, hazte la web tú solo, hazte tú solo tus campañas de marketing, o no pagues a un diseñador, oye, mira, con Canva puedes hacer. O sea, ese tipo de consejos de ser un hombre o una mujer orquesta, ese Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues no me gustan, porque la gente que triunfa suele tener una característica en común, que es que ha tenido ayuda de buenos profesionales que sabían lo que hacían. Esos profesionales a veces son un socio, o a veces es un proveedor externo. Otro error típico de los emprendedores que emprenden con socios es que se emprenden con socios que todos tienen el mismo perfil.
Claro.
¿Sabes? Caso típico, pues tres personas que estudian lo mismo y como son amigos de haber estudiado lo mismo, haciendo exactamente lo mismo, montan una empresa y las tres saben hacer lo mismo. Claro. Y no saben hacer nada de todo lo demás. Claro. Vale, entonces, hombre, no, vamos a ver, búscate, cógete que un socio sea experto en finanzas, otro experto en marketing y otro experto en producto, por ejemplo. Eso es lo bueno, así es como se triunfa, ¿no? Claro. O si no tienes socios, si estás solo, pues oye, contrata a gente que sepa y que te ayude en los aspectos que te tiene que ayudar. Y ¿que no tienes dinero? Pues hombre, a ver, se puede emprender con muy poco dinero, es cierto, pero emprender para pagarte un sueldo el mes que viene, eso es una quimera, César. Claro. Y lo que te decía antes, hay vendehumos y vendepalas que con tal de sacar algún dinero a la gente, le están dispuestos a hacerles creer cosas como esa, ¿no? Que te puedes montar un negocio y estar ya ganando pasta el mes que viene.
Claro.
¿Sabes? Es decir, ¿para qué voy a buscar un empleo? Me lo fabrico yo. De un mes para otro.
Además,
no, la vida no funciona así.
Me huele que en el mundo criptomoneda eso ha sido brutal, ¿no? O sea, por lo que escucho y oigo y tal, ¿no? O sea, como el mundo cripto, como es tan volátil. Bueno, esto es una... Tampoco lo sé, ¿eh? Te pregunto, no lo sé. Pero como veo tanto movimiento, ¿no? Y, ¿sabes? Como es un mundo que fluctúa tanto.
Sí, bueno, lo que pasa es que mucha gente se ha creído que en lugar de ver la criptomoneda como un medio de cambio, digamos, libertario, medio de cambio que va por fuera del sistema monetario, hay mucha gente que lo ha visto como un espacio de especulación financiera. Y la especulación financiera es lo que se ha cargado, no del todo, pero digamos que es lo que está haciendo muchísimo daño a todo el mundo cripto, ¿no? Pues gente que se ha creído que esto es para invertir ahí, pues igual que te compras acciones de Iberdrola,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y no, claro. La idea no es esa. Yo creo que se ha subvertido o se ha pervertido lo que es la esencia de la criptomoneda, que es una moneda. O sea, una herramienta para comprar y vender, una herramienta para intercambiar bienes y servicios, no un valor puramente especulativo.
Volviendo a lo que te comentaba al principio, o sea, que hablábamos sobre el tema, ¿no? El, como decía, el vendepalas, ¿no? Has dicho, ¿no? Hay, o sea, es decir, para ti, desde tu punto de vista, Ernesto, ¿cuáles son las tres skills realmente imprescindibles para ser un emprendedor? No sé si llamarle skills, habilidades o tres cuestiones que tiene que tener una persona para poder ser un emprendedor y poder vivir de ello. O sea, vivir de ello me refiero, no, pagarte la factura, ya está.
Pues mira, te lo voy a poner un poco negativo. Te lo voy a decir al revés.
Sí.
Vale, no debes emprender porque necesitas pagarte un sueldo.
Vale. Okay.
O sea, tú debes emprender porque quieres emprender. Es decir, la primera condición es que quieras hacerlo, realmente quieras. No que lo necesites, sino que quieras. Tú, además de quererlo, puedes necesitar. Pero si solo lo necesitas, no lo hagas.
Y ahí nos cargamos a un porcentaje amplísimo.
A un porcentaje elevadísimo. Sí, sí, es decir, no puedes ser un empleado de tu propia empresa. Que es lo que muchos emprendedores, yo cuando hablo con ellos, entre líneas me están diciendo. No te lo dicen con estas palabras, pero casi. Es decir, yo no quiero ser un empresario. Yo quiero crear algo de lo que yo sea un empleado. Te voy a poner un ejemplo típico, personas apasionadas por una determinada categoría de producto. Y se pasan el día pensando en el producto, diseñando el producto, mejorando el producto, pensando en el producto, porque es lo que a ellos les gusta y lo que quieren hacer. Pero se dan cuenta de que ese producto luego lo tienen que vender. No, es que yo esto de las ventas, no. Es que ese producto lo tienes que comunicar. No, es que yo no sé nada de marketing. Es que tienes que tomar decisiones como empresario. No, yo es que no soy empresario. Pues si no eres empresario, ¿para qué emprendes?
Claro.
Vale, o sea, a ti a lo mejor te gusta muchísimo fabricar bisutería. Pues búscate un socio que sepa dirigir un negocio de bisutería. Y tú eres el que hace la bisutería. Y luego tienes el socio que la vende y el socio que te hace el marketing. Pero si a ti lo que te gusta es hacer bisutería y te gustaría que una empresa de bisutería te contratara, pero ninguna te contrata, es una muy mala idea decir, pues como ninguna empresa de bisutería me contrata para que yo haga bisutería, una empresa de bisutería, voy a crear yo una empresa de bisutería. No. No, eso es una muy mala idea. No. Vale, entonces la primera condición es realmente querer emprender. Segunda condición, formarse. Formarse. La tasa de fracaso en pequeños negocios es altísima, como sabes, es cerca del 90%. 85%. Esto es algo especialmente grave en España y en países de Latinoamérica, no tanto en otros países, porque aquí sí que somos, quizás por nuestro carácter latino, somos muy dados a tirarnos a la piscina sin tener ni puñetera idea, ¿sabes? Y emprender, sí, no, hay gente que nunca ha tenido una tienda ni ha trabajado en una tienda y decide poner una tienda. Y además decide hacerlo sin formarse y así, ala, a pecho descubierto, ¿no? Entonces, otra condición importante es estar formado para poderlo hacer. Y en tercer lugar, hay que tener recursos económicos. No hay que tener mucho dinero, no hay que ser rico, depende del proyecto. Se puede emprender con poco dinero, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Pero tenemos que tener claro que debemos estar en un escenario que nos permita sobrevivir económicamente unos meses. Unos meses que no son pocos meses, no hablamos de 3 ni de 6. Es decir, tú tienes que ser capaz de sobrevivir sin dinero o incluso, bueno, que sin dinero, perdiendo dinero.
Perdiendo dinero, claro. Sí.
Ahorros. Si el negocio no te da dinero, es que lo estás perdiendo. Salvo que estés justito ahí en break-even, ¿no? Entonces, esa es otra de las condiciones. Que económicamente te lo puedas permitir.
Dicen que si pasa de tercer año, la cosa ya tiene muy buenos visos de continuar. ¿Crees que eso es cierto o no? ¿O es un mito?
Bueno, es que cada negocio, yo he conocido proyectos de emprendimiento que dieron beneficios el primer año.
Uh-huh. Sí.
Los he conocido. No el primer mes, o sea, el primer año es al cabo de un año echas cuentas y dices, sí, va, he ganado un poquito de dinero, bien. Claro. Y esos son los buenos, ¿no? Pero no hay una regla fija, pero sí que es cierto que hay negocios muy consolidados y muy exitosos que nunca han ganado dinero, César. Tú lo sabes. Twitter cuando
totalmente.
Claro, es decir que realmente el concepto de éxito es muy relativo, depende de los objetivos que tengas y de tu capacidad para conseguir fondos de inversores que te apoyen, pero se necesita dinero. Y por cierto, aprovecho para decir que ningún fondo ningún socio capitalista va a poner pasta para que tú te pagues un sueldo. No te lo van a permitir. No te lo van a permitir.
Pondrán dinero porque saben que van a ver un futuro, un retorno a la inversión muy potente, ¿no? Por eso pondrán dinero, ¿no?
No, a ver, primero no te van a poner dinero sino según una condición que te voy a comentar ahora muy importante, ¿no? Sí. Pero aparte de poner el dinero, los socios inversores lo que te van a decir es, oye, este dinero yo lo pongo para escalar el negocio, no para que tú te pagues un sueldo.
Claro.
¿Sabes? Entonces, ese es un detalle importante. Es que hay mucha gente que piensa que, vale, no tengo dinero para poner un negocio y pagarme un sueldo el mes que viene, pero voy a buscar un socio que me ponga el dinero para poner un negocio y pagarme un sueldo el mes que viene. No. Puedes encontrar, si tu proyecto tiene sentido, puedes encontrar un socio inversor que ponga dinero para que tú montes tu negocio, pero no para que tú con su dinero te pagues un sueldo. Eso sí que no va a pasar. Tu sueldo tendrá que salir de la operación, del negocio en su caso. Pero bueno, esa característica, yo a veces asesoro inversores sobre viabilidad de proyectos digitales. Entonces, tengo muy claro qué es lo que miran, también obviamente tengo muy claro pues, cómo les asesoro y qué cosas a qué cosas se presta atención. Hay una condición muy importante y es que se ha hecho el go-to-market de tal manera que el emprendedor demuestre que su idea funciona. Las ideas están sobrevaloradas, nadie invierte en ideas ya. Nadie invierte en ideas. O sea, esto en el cine y en las series de televisión, sí, en la vida real, no. Esto de tener una idea y verte con señores millonarios que para que pongan dinero en tu idea, no sucede así. Sí, sí. Los señores millonarios lo que hacen es decir, oye, monta tú tu negocio en chiquitito y demuestra en chiquitito que funciona. Entonces yo pongo la pasta para que eso que es chiquitito y que ya se ha demostrado que funciona, hacerlo grande. Vale, entonces, ese go-to-market, ahí lo que se va a mirar es, sobre todo, el coste de adquisición de clientes. Vale, el famoso CAC, CAC, y se va a decir, a ver, si tú tienes un coste de adquisición de cliente de, me lo invento, 20 euros, y un lifetime value, es decir, la cantidad de dinero que vas a sacarle a ese cliente en su vida como cliente es de 100 euros, pues esto me interesa, claro. Porque esto es como una maquinita donde tú, por un lado, metes 20 euros y por el otro salen 100.
Efectivamente.
Fantástico.
Sí, sí, sí.
Tú le tienes que demostrar al inversor de que tienes esa maquinita de hacer dinero, pequeñita, ¿vale? Porque dirán, claro, pero es que solo tengo 50 clientes. Entonces el inversor dirá, no, esto tiene buena pinta, está sentado en una mina de oro. Tienes 50 clientes porque no tienes capacidad de inversión para hacer esto grande. Vamos a hacer la máquina grande y en lugar de 50 clientes que sean 50.000, ¿no? Pero lo que ese inversor siempre va a buscar es lo que te comento, esa relación entre el coste de adquisición de cliente y el lifetime value, que es la cantidad de dinero que teóricamente, bueno, teóricamente no, en la práctica, ese cliente de media se está dejando en tu negocio. A ver, esto lo he contado muy simplificado porque hay otros costes y otras cosas que evaluar. Evidentemente estoy simplificando muchísimo, pero digamos que ese es el centro. Si esa condición no se cumple, ya se deja de hablar.
Claro.
Y esto que digo hay que tenerlo demostrado. Ejemplo típico, e-commerce. Vale, tengo un e-commerce de cosmética y solamente tengo 50 ventas al mes. No puedo ir con esto. Esto es un desastre, son 50 ventas. Pero yo he calculado que conseguir una nueva clienta me cuesta 10 euros y ya el primer pedido tiene un ticket medio de 30. Vale, entonces si yo con 10 euros saco 30, sí. Esto pinta bien.
Sí.
Lo que pinta mal es que es muy pequeñito, claro, de volumen.
Claro.
Vale, pues señor inversor, ponga usted el dinero para hacer esto más grandote.
Claro.
Vale, bueno, pues esa es la idea. Yo así se lo explico a mis alumnos y bueno, este es el tipo de formación. Aquí súper concentrado en 5 minutos, es el enfoque del tipo de información que necesitan los futuros emprendedores para saber dónde se meten. Totalmente. Y qué cosas tienen que calcular.
Claro. No, muy clarito.
Y que recuerden importantísimo lo que dicen todos los emprendedores de éxito y emprendedores en serie cada vez que dan una conferencia, que es que están todos cortados por el patrón, siempre te suelta la misma frase. Lo más importante no es lo que vendes, sino cómo lo vendes. Y ahí es en lo que falla el emprendedor novato. El emprendedor novato siempre cree, no que lo más importante, sino que lo único importante es lo que vende. cree que se lo van a quitar de las manos porque es buenísimo. Pero el emprendedor veterano sabe que lo más importante no es lo que vendes, sino cómo. ¿Cómo coño lo vas a vender?
Claro, ya te entiendo. Oye, y Ernesto, llevándolo un poco a tu experiencia como emprendedor, porque bueno, estamos hablando un poco de tu lado formador, ¿no? Como emprendedor, tengo entendido que tienes muy buenas anécdotas y me gustaría preguntarte cómo te ha ayudado un fracaso o lo que te pareció un fracaso a triunfar después. O sea, como algún fracaso favorito, ¿sabes?
Bueno, mi fracaso favorito fue mi propio fracaso estrepitoso. Mira, yo monté una empresa de servicios, de marketing digital. Ajá. Y bueno, pues registré dos marcas. Además, pero ahí ya tirándome el pisto muchísimo, porque una de las marcas acababa en Ibérica, como si por ello pensaba, voy a vender en Portugal también. Y tal, y bueno, hay logotipos de diseño y. Y estaba cometiendo un error que luego se lo explico siempre a mis alumnos, que era el error de esconderme detrás de una marca, esconderme detrás de un logotipo. Bueno, a los 6 meses tuve que liquidar la empresa y bueno, me dijo mi gestor que era la liquidación más fácil a la que se había enfrentado en toda su vida, porque no había facturado nada. Había cero ventas. Cero ventas, con lo cual el proceso de liquidación de la sociedad fue facilísimo. Facilísimo. No había, tampoco tenía deudas, ni, o sea, simplemente, pues, perdí todo el dinero que puse y fue un desastre absoluto. Y fíjate que el aprendizaje está en que seguí haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ya no era la marca SL y tal, sino mi cara. El logotipo era mi cara y el producto era yo. La cara descubierta. Y entonces eso sí me lo compraron. Y mucho. Y hasta hoy. Yeah. Entonces ahí es donde está el aprendizaje. No te escondas detrás de una marca cuando vendes servicios profesionales. Vale, claro. Si lo que vas a hacer es una marca de ropa, evidentemente tendrás que crear una marca, ¿no?
Claro, pero, claro. Sí, sí,
si vendes servicios profesionales, no te escondas detrás de, claro, de una marca. Porque, bueno, un cliente me lo comentó hace años y me quedé con la copla porque me encantó. Me dijo, mira, Ernesto, yo sé que te pago por el valor que tú me aportas. Y pago por eso y solo por eso. Yo sé que no estoy pagando el leasing del BMW, del CEO de tu empresa, porque no hay un leasing del BMW del CEO de tu empresa. Ni tampoco estoy pagando el sueldo de tu recepcionista porque no tienes recepcionista. Claro. Ni estoy pagando el sueldo de... porque no. O sea, yo sé que yo te pago a ti y el trabajo lo haces tú. También sé que el trabajo no lo va a hacer un becario, ni un junior, ni tu cuñado. Sé que lo vas a hacer tú. Claro. El producto, Ernesto, eres tú y yo pago por un producto que es lo que Ernesto sabe hacer. Claro. Y eso sí que me lo compran. Eso es lo que yo no entendí cuando monté mi primera compañía, que me estrellé pues, de la manera más estrepitosa. Pues, ya te digo, cero, no es una forma de hablar, ¿eh? Cero. Ni un euro llegué a facturar en 6 meses.
¿Y qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste? O sea, cuando...
Pues todas estas cosas que llevo un rato contándote me hubiera gustado.
Todo eso te hubiera encantado, vale.
Que me hubiera encantado que me lo hubiera contado, vale. Yo mismo venido del futuro, ¿no?
Y bueno, y como tú hablas con jóvenes emprendedores, con gente que está empezando y tal, alguien que tiene 20 años que quiere hacer un poco toda la ruta que tú hiciste, que bueno, que entiendo que en esto que nos estás contando en el podcast, pues nos estás contando un poco tu aprendizaje y tal, ¿qué no le recomendarías? O sea, has dicho lo que le recomendarías, pero ¿qué no le recomendarías?
A ver, no. Muchas cosas. Una recomendación importante, sobre todo a la gente muy joven, es no... mucho ojito con el mantra este que les han vendido en el cole de persigue tus sueños, porque eso es muy nocivo, casi tanto como el si quieres puedes, que es la gran mentira del siglo XX. En el siglo XXI creo que ya lo hemos superado un poquito y todas esas estupideces. No, verás, para triunfar, los sueños que tienes que perseguir son los de tus clientes, no los tuyos. Para triunfar tienes que perseguir los sueños de tus clientes. Si lo que quieres es perseguir tus propios sueños, lo más probable es que te estrelles. Otra cosa es que tu sueño sea perseguir los sueños de los demás, que ese es el espíritu, el verdadero espíritu del emprendedor, ¿no? El emprendedor está centrado en el usuario. Entonces, su sueño es si tu sueño es hacer felices a tus clientes, ese es el sueño correcto. Ahora, si tu sueño es, bueno, es que mi hobby es jugar al golf, voy a poner un negocio para vivir de mi hobby, que es el golf. Pues mira, a lo mejor te sale bien, a veces suena la flauta, pero no suele ser el camino más correcto para el emprendimiento.
Eso está bien, ¿eh? Porque yo creo que eso está tan implantado, ¿no? En todo en el ecosistema, como llaman, ¿no? En el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Lo que tú dices de persigue tus sueños, ¿no?
Sí, no, persigue tus sueños. También es que se interpreta mal, porque cuando lo dijo Steve Jobs no lo dijo con ese sentido. Él hablaba de perseguir tus sueños en cuanto a las metas que tú quieres alcanzar, no en cuanto a la cosa concreta que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, persigue tus sueños. Si tú tienes el sueño de crear una gran empresa, pues sí, persigue ese sueño. Pero no pienses que persigue tus sueños significa, me encanta. Mira, yo pinto figuritas de Warhammer. Entonces, vale, pues me gustaría mucho que me pagaran por pintar figuritas de Warhammer y por ir a jugar a torneos de Warhammer y ganarlos como si fuera un campeón de ajedrez. Me encantaría, ¿no? Ya. Pero cuando hablamos de persigue tus sueños, no nos referimos a eso.
Ya. Y esto enlaza muy bien con lo que una de las preguntas que te quería hacer, para mí más relevantes y que me gusta mucho hacerse a los entrevistados, es saber qué y quién les motiva. Sabiendo quién les motiva, si pudiera hablar con alguno de ellos, ¿qué hablaría?
No te he entendido muy el último.
Dime, ¿quién te motiva? Y si pudieras hablar con él, ¿de qué hablarías? O con ella.
Ah, vale, ya te entiendo, sí. Uf, yo qué sé, me encantaría hablar con Elon Musk. Es lo más parecido que tenemos a Tony Stark. Y vamos, es mi héroe. A veces mete la pata, dice cosas que no me gustan y sí. Hace cosas que no me gustan. Pero, y bueno, pues también algunos aspectos de su carácter, pues bueno. Pero claro, al final...
Persona que le tiene mucha manía. Me sorprende mucho.
Es un hombre real de carne y hueso. Y bueno, además... Un hombre que cuando tienes tanto éxito y estás tan arriba, pues es normal que te vengas arriba y a veces pues hagas alguna cosita que no deberías, pero bueno, o sea, que hay que perdonárselo. Para mí es mi héroe y seguro que dentro de unos años ocurrirá algo y me arrepentiré de haber dicho esto. Pensaré, madre mía, aquella entrevista que me hizo César yo diciendo que este hombre era mi héroe y mira lo que ha hecho. Porque esta gente que está tan alto, pues a veces llega un momento en su vida que empieza a... Por ejemplo, me pasó con Bill Gates. Bill Gates era mi héroe cuando yo era muy jovencito y te aseguro ya no lo es. Te aseguro ya no lo es. Ni de coña, ni de lejos. Pero bueno, no sé.
¿Y qué le preguntarías?
Poder cenar con él y hablar de cosas.
¿Qué? Por ejemplo, una pregunta que le harías.
Yo intentaría sacarle, le tiraría de la lengua sobre el futuro. Porque la capacidad que tiene este hombre para estar hacia donde va el futuro, o sea, cuando el futuro llega a un sitio, resulta que él ya estaba ahí.
Es un visionario.
Entonces, esa capacidad impresionante que tiene, a mí me intriga y me gustaría mucho, pues ya, tío, tirarle la lengua para ver qué es lo que va a pasar en los próximos 20 años, porque seguro que lo sabe.
¿Y en el ámbito nacional, Ernesto?
En el ámbito nacional. Pues fíjate, aquí cambio de tercio completamente, porque a mí con que me gustaría cenar en el ámbito nacional es con Pérez Reverte, el escritor. Y no hablaríamos de tecnología, porque no tiene ni idea de tecnología, aunque es un consumado tuitero, de redes sociales yo creo que sí que sabe bastante, aunque no lo crea. Sí. Y pues sí, sería interesante hablar de literatura y de política y de... No quiero hablar contigo de política, César, pero bueno... En petit comité montamos una cena los tres, ¿vale?
Efectivamente.
Y hablamos de política.
Cojo el guante, porque ahora te haré otra pregunta que va por esa línea.
Luego le llamo Arturito, oye, que te invito a comer, que viene, se viene un amigo mío que se llama César.
Bueno, y Ernesto, ¿tú qué libro has regalado más y por qué?
Pues ahí sí que me pillas porque alguna vez he regalado algún libro, pero no soy bueno de regalar libros. Suelo regalar vino.
Mira, buena, está bien.
O aceites estos de gourmet y tal. Suelo regalar cosas de comer y de beber, no me preguntes por qué. Y eso que ya ves que estoy en forma, yo me cuido, no soy comilón. Suelo regalar cositas como muy exquisitas.
Muy gourmet, muy exquisito, claro.
Libros sí que suelo recomendar.
No, eso es lo que te iba a decir.
Y hombre, no sé, a mí me está sorprendiendo mucho un autor español muy jovencito, bueno, no es tan jovencito, aunque a mí me lo parece, pues más joven que yo, Soto Ibars, que está haciendo unas reflexiones increíbles sobre...
Juan Soto Ibars, ¿verdad?
Sí.
Juan Soto Ibars.
Sí, además tiene, bueno, también tiene su canal y es habitual de las redes sociales. Es un intelectual como muy de la vieja escuela. Es el típico tío, el típico libre pensador que va por libre, que no se casa con nadie y tiene unas ideas súper interesantes sobre qué es lo que está pasando en las redes sociales, qué es lo que está pasando en la comunicación política, qué es lo que está pasando en la política también, qué es lo que está pasando en el mundo de la cultura, de la ciencia. O sea, tiene una visión cosmológica súper interesante. Además, es un tío muy modesto, yo creo que él mismo no se da cuenta del nivel que tiene. Y yo creo que es el... Iba a decir potencial, pero yo creo que casi ya de hecho es el ay, fíjate, te iba a decir un pensador español, un filósofo de los años 20, principios de los 30, y me he quedado completamente en blanco el nombre, el de España invertebrada.
Ortega y Gasset.
Ortega y Gasset. Yo creo que es el Ortega y Gasset español del siglo XXI. Uh-huh. Si estuviera oyendo esto, se pondría cobradísimo porque es un tío muy modesto y no aceptaría para nada la comparación.
Además, pero... es un tío jovencísimo, es un tío que tiene... Pues,
sí, muy, muy joven. Yo he leído todo lo que ha publicado y me parece un tío súper interesante. Vale. A ver, no era esta la respuesta que debería darte. Lo que pasa es que no quiero caer en lugares comunes. No quiero decirte cosas previsibles, ni cosas aburridas, ni cosas en las que estás pensando todo el mundo. Vale, por eso... Te he sacado ahí un autor digamos,
me parece fantástico, además creo,
imprevisto.
Creo que es alguien muy interesante, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, y la visión que le has dado de Ortega y Gasset me ha dejado alucinado porque ya es, claro, un nivel ya, ¿no? Ortega y Gasset, ¿no? Uno de los grandes pensadores españoles del siglo XX. Y la verdad es que, vamos, desde luego le meten una cera a este chico en redes sociales que es tremendo, ¿eh?
Le dan por todos lados, que es lógico, pues como le pasaba a Ortega y Gasset, le dan por todos lados porque no saben dónde está, y eso es lo que nadie te perdona, que no tengas que no compres un relato, eso es lo que no te perdona a nadie.
Claro. Oye, Ernesto, ¿y qué costumbre rara tienes o no sé, o cosa absurda te gusta hacer?
Pues hombre, te diría lo de pintar las figuritas de WhatsApp, pero ya te lo he dicho, a ver qué más cosas.
Bueno, eso también está bien. Bueno, podría entrar, pero vamos.
Mira, soy muy aficionado, aunque no tengo tiempo y ya apenas juego a los juegos online multijugador. Vale, pues estos mundos de tipo sandbox, o sea, donde hay libertad de hacer cosas, como mundos paralelos, ¿no?
Sí.
Mundos paralelos y bueno, espero que alguna vez exista el metaverso, sea real y se parezca a, no sé si has visto la película Ready Player One.
No.
La película de mi tocayo Ernie Cline. Tienes que leerte el libro, ¿vale? Ready Player One.
Vale.
No es una recomendación.
Sí.
Cómpratelo mañana y te lo lees. Si no, te lo compro yo.
Vale, vale.
Vale, te lo pongo de deberes.
De acuerdo.
Y la película, a ver, la película pues la hizo Steven Spielberg. Steven Spielberg leyó la novela, flipó en colores y llamó corriendo a este chico, le dijo, tío, te voy a hacer esta película. Y la hizo muy bien, lo que pasa que, bueno, digamos que la infantilizó un poquito y la simplificó un poquito, pero aún así es una gran película. Y bueno, pues, ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Ah, sí. Vale, pues que en Ready Player One de lo que retrata es el verdadero metaverso. El concepto, de hecho, el concepto metaverso empezó a moverse mucho a partir de Ready Player One, que es una realidad, un mundo paralelo virtual donde la gente lleva una vida paralela virtual. En esa vida paralela, digamos que eres otra persona y haces otras cosas. En esa vida paralela puedes tener tus negocios virtuales, tus amigos virtuales, tus relaciones virtuales y tu ocio virtual, ¿no? Incluso tu acceso virtual a la cultura. Digamos, es una especie de segunda vida paralela. Ese es el auténtico metaverso, ¿no? Un espacio donde tú puedes desarrollar todas tus potencialidades igual que en el mundo real, incluidas las actividades de carácter económico, donde puedes tener una casa y comprar ropa, ¿sabes? Y hacer regalos o pagar por una formación. Ese es el auténtico metaverso, eso no existe. Hay grandes empresas trabajando en ello, pero no va a existir a corto plazo, diga lo que diga en Zuckerberg. Y bueno, pues ese auténtico metaverso, cuando exista, pues yo estaré ahí de los primeritos, porque es una fricada que me seduce muchísimo. Y yo ya llevo como 20 años, no tanto, poco menos, desde el año 2005 aproximadamente, pues muy enganchado a juegos multijugador online que son algo parecido a esto. Digamos que esto mismo que te he contado, pero como más, en un estado más embrionario, más limitado.
Ajá, vale. Oye, Ernesto, ¿y a quién propondrías como potencial entrevistado de este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar entrevistado?
Pues fíjate, ya me habías advertido que me ibas a preguntar esto. pero no lo traía preparado. Y a ver, lo que pasa es que, claro, tampoco tenía muy claro. Ahora que ya he visto cómo ha discurrido la entrevista, pues ya sí que tengo más claras las cosas, pero a priori pues no lo tenía tan claro. Y a ver, ¿A quién te diría yo? Pues mira, sería muy interesante. Hay una persona que tú conoces, que es que bueno, trabajaste con él y con David, el CEO de Colondo. Oh, y bueno, es un tío que es bastante más joven que nosotros, como sabes, y creo que tendría cosas muy muy interesantes que contar sobre emprendimiento en primera persona, un tipo de emprendimiento más muy distinto al mío. Y bueno, y además es un tío que ha hecho de todo, digamos que no, tiene una trayectoria vital muy interesante, y te lo recomendaría.
Perfecto, vale.
Te lo recomendaría para una entrevista, creo que sería un tío interesante, además seguramente estaría encantado.
Qué bueno, vale, pues nada. ¿Y hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista?
Y perdona, y hay otra persona que te recomendaría con un perfil muy distinto, que es un... A ver, yo la futurología tecnológica, como ya has visto, es un tema que me interesa muchísimo. Entonces hay una persona que te voy a recomendar, no te voy a decir quién es, ¿vale? Luego te lo cuento, pero hay una persona muy, muy notoria y que da conferencias y un tío súper interesante que se dedica a esto, que sería genial que le pudieras hacer una entrevista, ¿vale? Luego te lo cuento, se lo comentaré él también.
Vale.
Y a ver si puede ser, porque es un chico muy solicitado y con muy poco tiempo.
Ah, muy bien, perfecto. Bueno, y te comentaba, ¿hay algo que has aprendido con H? Pues ya sabes que el título del podcast es El Aprendedor, ¿no? La idea es lo que uno aprende de una manera lateral, ¿no? Lo que capta, ¿no? De la experiencia que tiene. ¿En esta conversación hay algo que creas haber aprendido?
Pues seguro que sí, porque mira, yo siempre digo que como más se aprende es enseñando. Total. Esto se lo digo a mis alumnos. Total. Y lo digo sin falsa modestia. Yo preparando las clases aprendo muchísimo. Gracias a prepararme las clases me voy reciclando profesionalmente, porque claro, yo la mayor parte de lo que explico en mis clases son cosas que yo hago en el mundo real, pero no el 100%, a lo mejor un 20% de las cosas que cuento en mis clases hace mucho tiempo que no las hago, claro. Porque claro, el día tiene las horas que tiene, claro. Y al preparar las clases, pues eso me obliga a un reciclaje continuo, y también a veces los alumnos, pues cuando me hacen la típica pregunta que te pilla el toro, o que te pillan con el paso cambiado, pues me obligan a repensar cosas, a informarme sobre cosas, a profundizar en ciertos temas. Y yo enseñando aprendo mucho. Así que, bueno, pues con todo el rollo que te he soltado sobre emprendimiento, pues seguro que habré enlazado ideas y habré aprendido cositas, seguro que sí.
Sí, seguro, seguro. Vale. Bueno, ¿y hay algo con cuáles son tus próximos proyectos profesionales, personales? ¿Hay algo que estés ahora enfocándote y estés a punto, tengas en el horno? Bueno, sé que estás a punto de doctorarte, pero ¿alguna sí. cosa más, un libro o algo que estés trabajando en ello?
Sí, pues mira, acabo de depositar mi tesis doctoral, supongo que dentro de unos días pues defenderé la tesis y ya podré decir que soy doctor, por fin, en ciencias de la computación. Es una tesis sobre procesamiento del lenguaje natural, pero enfocado al análisis de la actitud y el comportamiento de los usuarios en las redes sociales. Vale, un tema súper, súper interesante. Y sí que tengo un proyecto cogiendo ese material y reelaborándolo para el gran público, el publicar un libro sobre el tema, porque creo que estamos terriblemente influenciados por las redes sociales. Fíjate que Elon Musk ha pagado una cantidad de dinero por Twitter increíble, mucho más de lo que valía realmente, pero le va a merecer la pena. Y la capacidad que tienen las redes sociales de influir en el comportamiento de las personas, incluso de quitar y poner gobiernos, la capacidad que tienen de moldear el pensamiento de la gente, es algo que debería preocuparnos a todos y que debería estudiarse más. Pero debería estudiarse más desde un punto de vista científico, que creo que es lo que nos falta. Creo que hay mucho estudio pues, pseudocientífico, periodístico, oportunista, mucho alarmismo injustificado, mucha gente que habla de la manipulación en las redes sociales, pero lo hacen para manipular ellos a su vez, ¿sabes?
Yo
lo que echaba en falta es un enfoque puramente científico, objetivo, sistemático, frío y sobre todo duro, ¿sabes? Porque yo creo que nos falta el tener el valor. Esto las personas de nuestra generación, César, lo entendemos bien, ¿verdad? El decir las cosas y no tener miedo a los datos. Pero yo creo que cada vez la gente está más asustada y sobre todo más atribuyendo cualidades morales a los datos, que eso es algo terrible, ¿sabes? Que como si hubiera datos malvados. Estamos escondiéndonos información, no hablando de ciertas cosas porque no vaya a ser que alguien se ofenda. No metiéndonos en determinados jardines porque, uy, me van a dar por todos lados. Yo creo que tenemos que recuperar el valor de hablar de los problemas, porque un problema solo puede resolver si lo conoces.
Total.
Tenemos un gravísimo problema con las cosas que están pasando en las redes sociales y ese problema no lo vamos a resolver si no somos capaces de coger el toro por los cuernos y decir las cosas como son, se ofenda y se moleste quien se moleste.
Claro.
Vale, entonces, bueno, pues uno de mis proyectos para el futuro va un poco por ahí.
O sea, la lucha contra lo políticamente correcto, ¿podría definirlo en esa frase?
No, no sería una lucha contra lo políticamente correcto, sería una lucha por la defensa de la verdad científica,
claro.
Por mucho que le pese a los defensores de lo políticamente correcto.
Efectivamente. Oye, pues desde aquí ya te digo que seguro que sería interesantísimo y el día que lances ese libro tendremos que hacer una entrevista, ¿eh? O sea,
muchas gracias.
Ya te lo digo de verdad aquí. Vale. Muy bien, Ernesto. Pues nada, ¿hay algo más que quieras tratar o que desees añadir y que nos hemos dejado en el tintero? ¿Algo que te gustaría?
Nada, ha sido súper interesante. Me han encantado las preguntas que me has hecho, muy bien tiradas. Y creo que ha quedado todo muy bien hilado porque has ido enganchando muy bien los temas. Así que nada, una entrevista fantástica. Y lo que te mereces es entrevistadores más fuste que yo. Porque,
por favor.
Yo soy consciente de que cuento cosas interesantes y, sí. y como soy muy bocaza, pues a veces digo cosas así que pueden ser llamativas. Pero hombre, me gustaría ver aquí entrevistados ya de mucha más categoría que yo. Vamos a ver si a través de mis contactos podemos podemos
yo,
facilitar
como,
un poco.
Como dice, o sea, igualamelo, como dice el Mota, ¿no? Con que me lo igualen, me vale. Mota,
no lo superes, igualamelo.
Igualamelo, efectivamente.
Venga, vamos a superarlo.
Claro que sí. Oye, Ernesto, ¿y por dónde te pueden encontrar la audiencia si quiere encontrarte? ¿Por LinkedIn? Por
pues algún... mira, estoy por todo. Yo cuando doy una conferencia suelo decir, no me voy a presentar.
Sí.
Porque no voy a abusar de vuestro tiempo hablando de mí.
Sí.
Si ponéis Ernesto del Valle, os voy a salir por todos lados, así claro. Que nada, así de fácil. Vale. Poner Ernesto del Valle en el chat GPT-3, no, porque no he hecho la prueba, ¿eh? Voy a hacer la prueba, no se me ha ocurrido. Qué pero bueno. En Google, si pones Ernesto del Valle, hay dos, vale, dos Ernestos del Valle así un poquito notorios. Uno es el que tiene mejor posicionamiento SEO, que soy yo, y el otro es el comentarista de deportes de la Fox en Estados Unidos, en lengua hispana, que casualmente se llama Ernesto del Valle.
Ah, qué bueno. Oye, ya te digo una cosa que has aprendido con H, que es lo del poner en el chat tu nombre, a ver qué sale.
Pues eso sí, mira, no se me había ocurrido, pero tiene... Es que como no está conectado con Internet, como no busca en Internet, solamente va a poder decirme algo si realmente ya me conocía de antes.
Claro.
Muy bien.
Pero bueno. Muy bien.
Y fíjate, casualidades de la vida, porque este hombre, el comentarista de la Fox, que se llama como yo, Ernesto del Valle, tú sabes, ahora has visto en las típicas películas yankees que está el comentarista en la cabina y el compañero al lado dándole la réplica, siempre son dos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el compañero de Ernesto del Valle se llama Emilio León y uno de mis mejores amigos se llama también Emilio León.
Qué bueno.
Sí. Mira, no estaría mal, no estaría mal tampoco tener una cenita con el otro Ernesto del Valle, a ver qué me cuenta. Los dos Ernestos del Valle y Emilio Leones, a ver qué nos
cuenta. Y Emilio León, ¿no? Qué bueno. Pues nada, dos cenas pendientes, con Ernesto y con Reverte, ¿vale?
Apuntadas están.
Bueno, Ernesto, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, la verdad es que me lo he pasado pipa, me lo he pasado muy bien. Ha sido un gustazo esta conversación y nada, oye. Ya hablaremos cuando saques el libro, ¿te parece?
Vale, falta mucho.
Bueno.
Muchas gracias, ha sido un placer, César.
Muchas gracias.
Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.